El diablo se está divirtiendo con tu alegría, tu paz, tu salud, tu bienestar. Él, los demonios y los impíos están celebrando con tus cosas.
Pero el doctor Tony Evans dice que Dios nos ha dado el poder de cambiar todo eso.
Así que será mejor que vayas a recuperar lo que es tuyo, porque el diablo no tiene derecho a ello.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. El Dr. Evans dice que Dios nos ha dado todo lo que tenemos para que lo administremos. Pero ¿qué sucede cuando nos roban parte de ese inventario? Descubriremos quién es el culpable y qué podemos hacer al respecto en la lección de hoy.
Lo que ha hecho Satanás es ser el bandido del universo, entrometiéndose en nuestros asuntos y robándonos aquello que Dios nos ha confiado o quiere confiarnos. El pasaje que quiero que revisemos es 1 Samuel 30. David ha regresado de una batalla solo para descubrir en el versículo 1 que cuando vuelve a Siclag, al tercer día, los amalecitas hicieron una incursión en el Negev y en Siclag y han destruido Siclag. La quemaron con fuego, tomaron cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, tanto pequeños como grandes, sin matar a nadie, y se los llevaron y se marcharon. Que ha habido un robo. David se encuentra en una situación terrible, tanto así que cuando David, versículo 3, y sus hombres llegaron a la ciudad, he aquí que estaba quemada con fuego. Sus esposas, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos, y David y la gente que estaba con él alzaron la voz y lloraron hasta que no les quedó más fuerza para llorar. Así que David y los hombres están desconsolados. Pero la situación empeora. Versículo 6. Versículo 7. Además, David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo. Porque todo el pueblo estaba amargado, cada uno por causa de sus hijos e hijas. Miren, nos enojamos con la gente cuando en realidad es Satanás quien causa la situación. Nos enojamos con el enemigo equivocado. Dice que se amargaron contra David. Así que ahora tienes el problema. Ha habido un robo. Así que si te han robado tu alegría, tu paz, tu carrera, tu bienestar, tu identidad, tus relaciones, tu vida. ¿Y cómo lo recuperas? El final del versículo 6 dice, pero David se fortaleció en el Señor, su Dios. Entonces David dijo en el versículo 7 a Abiatar, el sacerdote, hijo de Ahimelec, por favor, tráeme el efod. Así que Abiatar llevó el efod a David. Ahora, el efod es una prenda, es como una túnica. Era la vestimenta oficial del sacerdote que usaba cuando se disponía a entrar en la presencia de Dios. Sobre el efod había un pectoral. Al pectoral estaba unido el Urim y el Tumim. Estos eran como dos piedras que estaban unidas a la bolsa del pectoral que rodeaba el efod. Así que cuando el sumo sacerdote necesitaba recibir la guía sagrada de Dios, iba y se colocaba cuidadosamente su efod con el pectoral que contenía el Urim y el Tumim. Ese era el mecanismo que usaba para recibir dirección específica de Dios sobre el problema que enfrentaba. David fue al sacerdote, le dijo: déjame tu efod porque tengo un problema. El enemigo vino aquí y se llevó todo lo que tengo. Mi propia gente está en mi contra y no sé qué hacer. No sé a dónde se han ido. No sé dónde están. No sé qué hacer. Y necesito que Dios me muestre qué hacer. Así que necesito tu efod porque necesito guía en mi problema. Verás, hay un límite en lo que el predicador puede hacer. Así que lo mejor que puede hacer el predicador es darte un efod, porque David quería escuchar a Dios por sí mismo. A veces la gente espera que otras personas, por sus posiciones, den la solución de Dios a tu problema personal. Cuando Dios quiere que tú mismo te pongas el efod para poder tratar contigo directamente. En 1 Samuel capítulo 16 versículo 13, David fue ungido rey de Israel. Ahora bien, fue ungido en 1 Samuel 16, pero aún no había sido nombrado. Bien, quédate conmigo. Él fue ungido, vas a ser rey, pero aún no ha sido nombrado. Todavía no era rey. Cuando fue ungido, dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. Así que mira esto, está ungido, el Espíritu de Dios viene sobre él, pero no ha sido nombrado. Todavía no ha recibido un cargo. Así que entre el momento en que es ungido y el Espíritu de Dios viene sobre él y es nombrado, y antes de ser nombrado le roban. En otras palabras, el hecho de que haya sido ungido y de que el Espíritu de Dios esté sobre ti no significa que el diablo no te va a quitar algo. El hecho de que Dios te haya salvado y de que estés viviendo para el Señor no significa que el diablo no va a intentar engañarte. Así que tenía la unción y aún así lo engañaron. Vas camino al cielo, pero el diablo aún te ha engañado. Eres salvo, pero el diablo aún te ha engañado. Bueno, eso sucede en el proceso de vivir la experiencia cristiana. Pero déjame asegurarme de que lo entiendas. David fue ungido y tú tienes la unción. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 20 y 27, dice que todos los cristianos tienen la unción. Eso significa que tienes la presencia del Espíritu Santo en tu vida para darte tu propio efod. Todo creyente tiene acceso a su propio efod, es decir, para recibir guía personal en la situación específica que estás enfrentando, porque todo creyente tiene la unción. El trabajo del púlpito es animarte a que te lo pongas. ¿Cuál es el problema de David? Aquí está su problema. Él no sabe quién robó. Él no sabe a dónde se han ido. Así que está sin conocimiento, sin dirección. Me pregunto si hay alguien aquí que no sabe qué hacer a continuación. No sabes qué hacer en la situación, cómo salir de la situación, cómo reparar la situación, cómo arreglar la situación. Porque ha estado ocurriendo por tanto tiempo y has perdido tanto que ya estás listo para tirar la toalla. Bueno, solo quiero que sepas que antes de tirar la toalla, ponte tu efod, porque Dios sabe cosas de las que tú no tienes idea.
El Dr. Evans regresará con la historia de la misión de rescate de David y lo que tiene en común con un famoso cuento de hadas. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Así que David tiene una pregunta. La pregunta de David es, Señor, ¿debo ir tras ellos? Es una pregunta muy específica, dice. Él preguntó, versículo 8, ¿debo perseguir a la banda? ¿Debo alcanzarlos? Si voy, ¿los atraparé? Y si voy y los atrapo, ¿podré rescatarlos? Recibe una palabra rema, versículo 8, persigue, ve. Porque ciertamente los alcanzarás y sin duda rescatarás a todos. Uf. Dios quiere verte caminar por fe con lo poco que Él te ha revelado antes. Él te va a dar más información. Hay mucha gente esperando en Dios cuando en realidad Dios está esperando por ellos. Dios te ha dado un poco. Él solo te está dando un poco. Pero Dios, eso no es suficiente información, porque Dios está diciendo, quiero ver qué vas a hacer con la información que ya te di antes de darte más datos. Porque puede que no sigas adelante si no estás dispuesto a responder a lo poco que te he dado. Así que obedeces lo que hay que obedecer y entonces Dios te mostrará más. Así que Él dice, levántate y ve tras ellos. Yo te respaldo. Él comienza el viaje para tratar de averiguar. Se hará evidente que no sabe a dónde ir. Así que simplemente va esperando que Dios le muestre. Ahora, observa esto, versículo 11. Ahora encontraron a un egipcio en el campo y lo llevaron ante David, le dieron pan y él comió, y le dieron agua para beber. Le dieron una torta de higos y dos racimos de pasas. Él comió. Su espíritu revivió. Bebió agua. No bebió ni comió nada en 3 días y 3 noches. Espera un momento. Observa esto. Todas las cosas de David se han ido. La gente quiere matarlo. Dios dice, solo ve, solo persigue, aunque no tengas la información. Y ahora nos presentan a un egipcio. ¿Qué tiene eso que ver con el precio de los tomates? En la historia se incluye algo que no parece tener sentido. Porque este egipcio, le traen al egipcio. Al egipcio lo alimentan. Él revive. David le dice en el versículo 13, observa esto. ¿A quién perteneces y de dónde eres? Y él dijo, soy un joven de Egipto, siervo de Amalec. Soy siervo de una amalecita. Y mi amo me dejó atrás cuando caí enfermo hace 3 días. Hicimos una incursión en el Negev de los suretitas, en lo que pertenece a Judá, y en el Negev de Caleb, y quemamos Siclag con fuego. Oh, no, ¿me quieres decir que estoy obedeciendo lo que Dios me dijo que obedeciera? Me encuentro con un hombre hambriento que está muriendo y que necesita algo para sobrevivir. Y hago una pausa en mi camino para recuperar mis cosas, para ministrar a otra persona y servirle. Y como suele suceder en estos relatos, el joven egipcio al que alimentan con generosidad es en realidad parte del grupo terrorista que invadió violentamente el Negev en Egipto. Siclag fue atacada, como suele suceder en tiempos de guerra. Mira, Dios sabe cómo ayudar a un hermano, cómo ayudar a una hermana. Si siguen avanzando en la dirección en la que Él quiere que se muevan. Y algo que parece no tener ninguna relación con el problema es la respuesta al problema. Porque, ¿adivina qué? David le dijo, me llevarás hasta ese grupo. ¿Sabes dónde están y nos llevarás hasta allí? Él dijo, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en manos de mi amo. Y yo te llevaré hasta ese grupo. ¿Quién hubiera pensado que este hombre sin comida era la respuesta a la oración para llevarme a recuperar mis cosas? Mira, por eso tienes que moverte con Dios y no predecir a Dios ni encasillarlo. Porque Él usará a personas de lo más inesperadas para hacer la respuesta a tu oración y para cambiar tu situación. Así que un hombre que era el problema fue salvado por David y va a guiarlos hasta el problema para que él pueda recuperar sus cosas. Lo que intento decirte es que Dios sabe dónde están tus cosas. Él sabe a dónde el enemigo se las ha llevado y sabe lo que el enemigo está tratando de hacer con ellas. Así que David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado. Así de bueno es Dios. Él no solo puede preservar tus cosas, devolverte lo que es tuyo, sino también darte más allá de lo que tenías. Eso es lo que estabas buscando. Creo que Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Así que Dios es capaz de recuperar lo que el enemigo ha robado. Él es tu póliza de seguro. Y la Biblia dice en 2 Corintios 2:14 que Él nos lleva siempre en triunfo. Dice en Romanos 8:37 que somos más que vencedores. La Biblia dice en Colosenses 2:15 que el diablo ya ha sido derrotado. Así que Él no tiene derecho a tus cosas, pero se las dejamos porque no las reclamamos a la manera de Dios. Así que regresa y recupera tu gozo. Regresa y recupera tu paz. Regresa y recupera a tu familia. Regresa y recupera tu victoria. Regresa y recupera tu carrera. Regresa y recupera tu estabilidad. Regresa y recupera tu vida, porque el diablo no tiene derecho a ella. Es ilegítimo. Pero debes regresar como un administrador y no como un dueño. Debes regresar como gerente y no como si te perteneciera. Porque desde el momento en que lo posees, ya no eres su administrador y has invitado al diablo a entrar en ello.
El Dr. Evans regresa en un momento para concluir nuestro programa con un cuento de hadas que tiene una aplicación en la vida real. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. El Dr. Evans cree que una de las mejores maneras de satisfacer el apetito espiritual es, a veces, negarse a satisfacer el físico. Mañana comenzará una serie de mensajes que abordan el tema del ayuno desde la perspectiva de las Escrituras, pero por ahora nos presenta esta última ilustración.
En una de las versiones de Jack y las habichuelas mágicas, Jack y su madre en este cuento de hadas inglés están en una cabaña en las afueras de Londres. Y son pobres y se están quedando sin comida. El pequeño huerto ya no produce nada y la leche de la vaca se ha debilitado. La madre dice, Jack, la única manera de poder sobrevivir al menos un poco más de tiempo es que vendamos nuestra vaca. Vender nuestra vaca, sí, tienes que vender la vaca y conseguir toda la comida que puedas conseguir. Así que llévenlo al carnicero y véndanlo para que podamos conseguir más comida. Jack toma la vaca y comienza a caminar hacia el carnicero. Pero en su camino se encuentra con un hombre mayor. El hombre mayor dice, joven, ¿a dónde vas? Él responde, voy a vender la vaca al carnicero. Él dice, yo compraré esa vaca. ¿Qué me darás por la vaca? Bueno, tengo aquí 3 frijoles, pero son frijoles mágicos. Jack, no puedo hacer nada con frijoles mágicos. Sí, sí. No, no, confía en mí, tú quieres estos frijoles. De hecho, si estos frijoles no te sirven, te devolveré tu vaca. Jack intercambia la vaca por los 3 frijoles. Jack llega a casa con su mamá y le dice, mamá, conseguí 3 frijoles por la vaca. Mamá está furiosa. ¿Te deshiciste de nuestra vaca por solo 3 frijoles? Porque estos son frijoles mágicos. Niño, de magia nada. Te han estafado. El niño se va a la cama esa noche y frustrado lanza los 3 frijoles por la ventana. A la mañana siguiente, Jack se despierta y afuera de su pequeña cabaña hay una planta de frijol. Y la planta de frijol es enorme y sube hasta atravesar las nubes y llegar al cielo. Nunca había visto algo así. Los frijoles mágicos que produce la planta de frijol le han dejado asombrado. Jack comienza a trepar por la planta de frijol. Él atraviesa las nubes y cuando pasa por ellas, mira hacia un lado y ve un castillo. Cuando ve este castillo, aparece una hada madrina y le dice, Jack, déjame contarte algo sobre ese castillo. Ese castillo solía pertenecerle a tu padre. Tu padre era un caballero, pero el gigante vino y mató a tu padre y se apoderó de tu castillo y de todo lo que había en él. Jack dijo, ¿entonces me estás diciendo que ese es mi castillo? Ese es tu castillo, pero el gigante se lo quitó a tu padre. Jack entró al castillo y para no hacer el cuento largo, se escondió en el armario. Y cuando miró fuera del armario, vio una canasta con huevos de oro. Jack dijo, esos son mis huevos. Vio al gigante salir y decirle a la gallina, dame otro huevo. La gallina puso otro huevo. Jack se dijo a sí mismo, esa es mi gallina. El gigante salió con un arpa de oro, comenzó a tocarla por un momento, un sonido melodioso. Jack se dijo a sí mismo, esa es mi arpa, porque le pertenecía a mi padre y yo soy el hijo de mi padre. Ese es mi corazón. Así que Jack estaba sentado allí, simplemente esperando su momento, y entonces el gigante se quedó dormido. Cuando el gigante se durmió, Jack salió sigilosamente, tomó la canasta, agarró la gallina, luego tomó el arpa y se dirigió hacia la planta de frijoles. Pero en su camino hacia la planta de frijoles, la gallina hizo un sonido y despertó al gigante. El gigante dijo, ¡fifi fofo! ¡Huelo la sangre de un inglés! ¡Viva o muerto, lo trituraré con mis dientes para que sea mi propio pan! Y se abre camino y ve a Jack a lo lejos y el gigante comienza a correr. Porque quiere atrapar a Jack, comérselo, destruirlo, porque Jack ha recuperado lo que le pertenecía a su padre. Jack está bajando por la planta de frijol. El gigante lo persigue bajando por la planta de frijol. Jack llega al pie de la planta de frijol. y toma un hacha, corta la base de la planta de frijol y la planta cae. El gigante se rompe el cuello y muere porque Jack recuperó algo que le pertenecía y que le fue legado por su padre. Lo que vengo a decirte es que hay otro árbol. Amén, que conecta el cielo y la tierra. Hay otro árbol que conecta la gloria y la historia. Hay otro árbol. Porque Jesús dice en Juan 15:1, yo soy la vid verdadera. Yo soy aquel sobre el que te subes. Yo soy a quien miras. Y si me abrazas, si vienes a mí, sé dónde vive el gigante. Yo sé lo que tiene el gigante que te pertenece. Y si te atreves a tomar el riesgo de fe para ir y recuperarlo, yo te llevaré y te pondré a salvo. Cuando llegues al fondo y le hagas saber al diablo que ya no puede quitarte nada, entonces podrás decir, fi, fi, fo, fum, tengo la sangre del unigénito Hijo de Dios. Esté vivo o esté muerto, tengo al que es mi pan eterno. Cuando te conectas con Jesucristo, Él sabe dónde están tus cosas, así que ve y recupéralas. Tú dices, diablo, no puedes quedarte con mi alegría, no puedes quedarte con mi paz, mi propósito, mi familia, mis recursos, mi salud. No puedes tenerlo porque yo le pertenezco a alguien más. Así que, ¿por qué no te levantas y lo alabas? Porque puedes recuperar lo que es tuyo.